Dr. Craig Kinner, Romano, Confrancia 15.
Romanos 15, 13-33. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 15, Romanos 15, 13-33. Ahora sé que la gente suele prestar mucha atención a los primeros 8 capítulos de Romanos, y con razón. Pero debido a que a veces no se presta suficiente atención a las últimas partes de Romanos, estoy tratando de compensar eso un poco. Pero Romanos 15, versos 13-33. En primer lugar, la bendición que da Pablo. Nuevamente, las oraciones y bendiciones son comunes en las cartas. Lo mencioné en el capítulo 1. Habla del Dios de la esperanza y abunda en esperanza en esta oración por ellos. Ahora debemos entender lo que significa la esperanza. Y de hecho, cuando estuve en una conferencia con Jürgen Moltmann hace un tiempo, estábamos hablando de lo que significa la esperanza. Y señalaba, con razón, que esperar no es desear. La esperanza bíblica, al menos no en términos de su rango semántico, pero en términos de cuando habla de esperanza en Dios, no está hablando de deseo. Se trata más de expectativa y de esperar en Dios. Y aquí, cuando se habla de esperanza, quiero decir, observemos cómo se usa la frase anteriormente en Romanos. Habla de la esperanza de Abraham en 4:18. Se habla mucho de la esperanza en el capítulo 5, donde nuestra esperanza está en la gloria de Dios y nuestra tribulación produce un carácter probado. Nuestro carácter probado genera esperanza. Me salté la resistencia, pero todo eso. Y luego en el versículo 4, y luego nuestra esperanza no será avergonzada en el versículo 5, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. En el capítulo 8, versículo 20, se habla de la esperanza de la creación por la liberación definitiva de la corrupción. No hablé mucho sobre eso. Creo que eso probablemente esté relacionado con lo que dice sobre Adán en el capítulo 5, versículos 12-21. Y luego salvo en esperanza para el futuro, 8:24 y 8:25. 12:12, regocijándose en la esperanza, que puede hacer eco, aunque en diferente redacción en términos de regocijo, capítulo 5, versículos 2-4. Y luego también en las Escrituras tenemos esperanza en 15:4. Y luego el versículo justo antes de este, cuando habla de la bendición en el versículo 13, y habla del Dios de la esperanza, puede hacer que usted abunde en esperanza. Él se hace eco del versículo anterior, donde en el versículo 12 del capítulo 15, cita Isaías 11, y habla de que en él los gentiles tendrán esperanza. Entonces, esta es una oración que fluye del texto que acaba de citar. Entonces, es un tema más amplio en Romanos que en cualquier otro lugar del canon, excepto en Salmos e Isaías. La esperanza es un tema importante en Romanos. Y aunque no creo que Pablo, quiero decir, no asumo que Pablo supiera lo que vendría dentro de unos años para la iglesia romana, este énfasis en la esperanza ciertamente sería importante para ellos. Y, por supuesto, también es importante para nosotros. También en el versículo 13, que os llene de todo gozo y paz mientras creéis. Bueno, nuevamente, está reuniendo muchos temas que son de interés en Romanos y en la sección de Romanos en esta oración por ellos. Es como en Efesios, ya sabes, en Efesios, él tiene esta oración por tres cosas que Dios les revelará. Y luego continúa en el resto de Efesios, después de haber estado orando estas cosas por ellos, continúa explicándoles esas cosas. Entonces, él quiere que entiendan, ha estado orando para que entiendan y luego continúa explicándolos. Aquí, él está orando en parte para que comprendan y se apropien de algunas de las cosas que les ha estado diciendo. Alegría, paz y fe. Gozo, gozo en la esperanza, 12:12. Alegraos con los que se alegran, 12:15. Y el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo, 2:17.
Paz.
Bueno, para las referencias anteriores a esto, solo voy a mencionar las referencias, pero 1, 7, 2:10, 3:17, 5, 1, 8, 6. Habla mucho de paz. Y haciendo esto con un poco más de detalle para los más recientes, 12:18. Vivid en paz con todos en la medida en que depende de vosotros. 2:17, el reino de Dios es paz en el Espíritu Santo. 2 y 19, proseguir los asuntos de paz, refiriéndose a su unidad. Y luego, más adelante, en 3 y 33 y 4 y 20, hablará del Dios de paz, tal como habló del Dios de esperanza. Pero cuando dice, que os llene de todo gozo y paz según creéis. A medida que crezcas en la fe, te llenarás de gozo y paz. Realmente se está haciendo eco de un tema que aparece por todas partes en Romanos. Solo les daré referencias para que sepan que esto es importante en Romanos, en caso de que aún no lo hayan captado. 1, 5, 8, 12, 16 a 17, 3, 3, 22, 25 a 31, 4, 3, 5, 9, 11 a 14, 16 a 20, 24, 5, 1 a 2, 9 y 30, 32 al 33, 10, 4, 6, 8 al 11, 14, 16 al 17, 11 y 20, 12, 3 y 6, 1 y 11, 14, 1 y 2, 22 al 23. Entonces, el principio y el al final de ese capítulo, y luego más adelante en 4 y 26. Obviamente eso es importante. Varios de estos textos hablan de la justificación y de la corrección por la fe. Y luego otros hablan, como creyentes, de cómo Dios reparte su fe para diferentes dones y de cómo debemos aplicar nuestra fe de la manera correcta, unos hacia otros. Esos son los textos más recientes, pero la mayor parte de ellos tienen que ver con la justicia ante Dios. Esperanza por el poder del Espíritu. Entonces, ha hablado del Dios de esperanza y que abunda en esperanza. Bueno, la esperanza también está relacionada con el Espíritu. La esperanza no nos avergonzará, dijo allá en el capítulo 5 en el versículo 5, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y mediante la esperanza esperamos el cumplimiento de la esperanza de la justicia. Tienes eso en Gálatas 5, 5. El poder del Espíritu. Esperanza por el poder del Espíritu. Pablo a menudo une el poder y el Espíritu. Por supuesto, eso es muy común en otros lugares, especialmente en Lucas Hechos. Pero Romanos 1, 4 habla del poder del Espíritu involucrado en la resurrección de Jesús, declarado por el Espíritu Santo Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. Y por supuesto, el poder, como mencionamos antes, había una oración judía regular, una de las 18 bendiciones que asocia el poder de Dios con la resurrección, porque obviamente eso es algo muy poderoso. Romanos 3 y 19, señales y prodigios en el poder del Espíritu y poder de señales y prodigios. Llegaremos a eso muy pronto. 1 Corintios 2, 4, donde no vine a vosotros hablando con sabiduría humana, sino que vine a vosotros en espíritu y poder. Y allí, algunas personas han asociado eso con milagros. Es posible, pero creo que es probable, especialmente el Espíritu obrando a través del mensaje del Evangelio. Aunque hizo milagros en Corinto, lo sabemos por 2 Corintios 12 y 12. Efesios 3 y 16, tiene que ver con el empoderamiento interior para conocer el amor de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 1, 5, nuevamente, el Espíritu obra a través del mensaje del Evangelio para convertir a las personas. También hay una repetición significativa que los eruditos suelen notar aquí en esta sección de Romanos 15 con Romanos 1, 8-15. Estas secciones, y especialmente esta sección del capítulo 15, incluyen el patetismo o atractivo emocional más fuerte. Además, era común tener un cierre antes de su negocio o cierre, incluyendo el negocio o cierre después de su negocio. Pero el final de una carta a menudo incluye asuntos, como hace Pablo en 1 Corintios 16, y luego da saludos finales. Al cerrar se repiten a menudo ideas de la apertura. Y eso es lo que tenemos aquí, donde Pablo explica con más detalle por qué se demoró en venir a ellos debido a su misión de alcanzar a los no alcanzados, de alcanzar a los gentiles. En el versículo 14, ahora vamos a otro versículo. Él habla de que estaban llenos de bondad y llenos de conocimiento. Y esto surge de su oración. Está orando para que Dios los llene de alegría y paz, pero ya sabe que están llenos de algo bueno. Él sabe que ya están llenos de bondad y conocimiento. Y se puede contrastar este lenguaje con algo que dijo en el capítulo 1, donde habla, en su lista de vicios, de los pecados del mundo. Y él dice que esta gente está llena de toda injusticia y llena de toda clase de males. Y usa las mismas palabras para lleno y lleno. Así que probablemente se esté repitiendo en contraste con eso, ya sabes, Dije estas cosas malas sobre cómo los paganos actuaban en oposición a Dios, pero, ya sabes, ustedes, como creyentes gentiles, en realidad están sirviendo a Dios. Es bastante diferente contigo. ¿Qué quiere decir con bondad? Probablemente sea una especie de frase general que significa muchas cosas buenas. Al menos eso es lo que muchos comentaristas han sugerido. Ciertamente, se basa en una palabra que generalmente significa bueno, pero también es fruto del Espíritu en Gálatas 5 y 22 y fruto de la luz en Efesios 5 y 9. Es algo que crece en nosotros gracias a Dios. Era común tranquilizar a la audiencia sobre la confianza que uno tenía en ellos. Y, como dice en Hebreos 6, el escritor de Hebreos hace algo similar al decir, ya sabes, este es el destino de aquellos que se alejan de Dios, pero estamos convencidos de cosas mejores de ti. Bueno, esa fue una buena manera de alentar a tu audiencia y no alienarla. Y también, normalmente una expresión que, ya sabes, les estabas advirtiendo contra estas cosas. Pero al advertirles, no estabas insinuando que realmente lo eran. Te habían dado razones para creer que harían esas cosas malas. Cosas. Y habla de cómo pueden amonestarse unos a otros. Eso es más gentil. La palabra que utiliza para amonestar, el teo, es mucho más suave que el término para reprender. Algunas traducciones incluso traducen instrucciones. También decir que podrían hacérselo el uno al otro es diferente a que Pablo dijera, ya sabes, tenía que decirte esto porque nunca lo resolverías por tu cuenta. Pablo está diciendo, no, les estoy recordando estas cosas, pero sé que podrían haberse recordado estas cosas unos a otros. Es un comunicador muy sensible. Esta no es la iglesia que él fundó, a pesar de que varias personas, como veremos en Romanos 16, habían sido sus colegas y conocían sus enseñanzas y probablemente estaban enseñando cosas similares. Pero Paul es un comunicador muy sensible. Quiere acercarse a ellos de una manera que puedan entender. Ya sabes, hay formas en que podemos comunicarnos con las personas que pueden ser información verdadera pero que pueden parecerse más a la letra que mata que al espíritu que da vida. Y yo mismo he sido culpable de hacerlo en ocasiones. Y creo que en realidad hay un papel para las personas que pueden decir con firmeza la verdad. Pero cuando fui pastor por primera vez, tenía esta pasión por comunicar la verdad, pero el Señor me convenció. Sí, eso es un ministerio, pero también eres pastor. Necesitas guiar al rebaño con gentileza hacia la verdad. Y Paul es ese tipo de comunicador. Es decir, puede decirle a Ananías, Dios te golpeará, pared encalada. Pero también puede tratar con mucha dulzura al rebaño, a las ovejas que intenta guiar por el camino correcto. En el versículo 15, dice, he escrito con valentía para recordaros por gracia. Ahora bien, los filósofos y moralistas suelen contrastar la audacia con la adulación. Suelen utilizar una palabra diferente para eso, parusía. Pero la palabra aquí simplemente significa directamente audacia. Pero Pablo les ha hablado con valentía. La audacia era lo que le permitía decirle a alguien la verdad. La adulación era cuando intentabas agradarles diciéndoles cosas agradables sobre ellos. Como, por ejemplo, podrías decirme, oh, qué bonita cabellera tienes. Me gusta mucho todo tu cabello. Gracias. Realmente sé que lo dices en serio. Pero de todos modos, la audacia podría ser decir algo como, deberías haber planchado tu camisa antes de venir hoy. Lo lamento. Había razones particulares para ello. Pero de todos modos, los moralistas suelen suavizar sus exhortaciones como recordatorios. Entonces, Pablo es audaz, pero también sabe poner las cosas en el modo correcto. Les está recordando lo que técnicamente ya deberían haber sabido. La gracia para exhortar fue un regalo. Él menciona eso allá en el capítulo 12 y versículo 6. Bueno, Pablo los ha estado exhortando por la gracia que le fue dada. En el 12 y el verso 3, dice, Paracalo, te exhorto. Os lo suplico por la gracia que me ha sido dada. Pues aquí lo vuelve a hacer. Y de hecho, dice que os exhorto o os animo varias veces. Dios había honrado a Pablo para ministrar a los gentiles. Dice que en 1 y 13 y 11 y 13. Y ahora está haciendo eso. Por la gracia que le ha sido dada, está ministrando a estas personas a través de ese don y confiando en que el Espíritu Santo los tocará, tal como oró en 3 y 13. Y describe este ministerio también como el mismo siendo un sacerdote que ofrece a los gentiles a Dios en 15:16. Utiliza hierergeo, que significa servir como sacerdote. Y habla de ellos, prospora, como una ofrenda. Entonces, esto se relaciona con 12:1, donde debemos presentarnos como sacrificios vivos. Bueno, Pablo, al enseñarnos a hacer eso, busca presentarnos como una ofrenda a Dios. Y también, dice acepto, santificado o consagrado por el Espíritu Santo que santifica. Pablo usa eso también en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, tienes aceptable y santo, apropiado lo que dijo acerca de los sacrificios vivos en 12:1, que serían santos y aceptables a Dios. Y Pablo habla como ministro a los gentiles. Hay 2 ejemplos en Romanos 15 de reconciliación étnica. Ya hemos tenido a Jesús. Fue un siervo del pueblo judío y también de los gentiles. Aunque era judío, también era siervo de los gentiles. Y ahora vamos a tener al propio Paul. Él es un ministro para los gentiles. Y vamos a ver eso aún con más detalle en el capítulo 15 versículos 25 al 27, que irá un poco más allá de esto. Pero el propio Pablo traerá una colección de las iglesias gentiles, técnicamente de las iglesias de la diáspora, ya que en ellas había judíos y gentiles. Pero Pablo va a hablar de esto de otra manera porque el asunto claro y sorprendente fue que estas eran iglesias, con gentiles, muchos gentiles. Y él va a traer una ofrenda de esas iglesias para la iglesia en Jerusalén en los versículos 15 al 27. Así que nuevamente, reuniendo a judíos y gentiles. Ahora he hablado mucho sobre judíos y gentiles porque de eso habla Pablo. Pero también he hablado de reconciliación étnica. Y si se pregunta cómo los estoy conectando porque judío y gentil eran una cuestión de la historia de la salvación, la forma en que los estoy conectando es esta. Si Dios reúne a judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo, superando una barrera que él mismo había establecido en la historia, ¿cuánto más nos convoca a superar todas las demás barreras culturales que los humanos hemos establecido? Entonces, creo que hay un principio ahí. Quiero decir, el principio de judío-gentil está ahí, pero también el principio, y mucho más, Karl Omer, sobre nuestros otros tipos de separaciones que ni siquiera fueron establecidas por Dios en la historia. Aprendí algunas de estas cosas de la manera más difícil en mi propia vida. Uno de ellos, ya sabes, fue justo después de la profunda tragedia de la que hablé antes. Y poco después de que comenzara la tragedia, me encontré en medio de ella. Me mudé a Durham, Carolina del Norte, para comenzar mi trabajo doctoral. Realmente no tenía ganas de hacer un trabajo de doctorado en ese momento. Y me registré en un motel u hotel barato. No tenía auto, pero creo que era, no lo recuerdo, probablemente era un motel. Pero lo investigué y lo estaba, pero no tenía mucho dinero. Así que necesitaba encontrar un apartamento rápidamente. No podía quedarme mucho tiempo en un hotel, pero era sábado. Y, por supuesto, no todos los apartamentos estaban realmente, ninguno de los gerentes estaba allí. Entonces le pregunté al recepcionista del hotel, ¿puede hablarme de estos apartamentos justo al lado del hotel? ¿Hay alguno? ¿Sabes si es bueno? ¿Hay alguna vacante allí o algo así? Y ella dijo, ay, no vayas para allá. Son negros allí. Te matarán. Bueno, estaba pensando, ya sabes, fue un momento de profunda tragedia en mi vida. Así que fui allí deliberadamente por si acaso ella tenía razón, porque no sería culpa mía, ¿verdad? Realmente pensé que lo que ella dijo era algo racista, pero no me encontré con nadie. Estaba oscuro. Ya era de noche. Lo siguiente que hice fue intentar encontrar una iglesia. De hecho, me comuniqué con uno antes de mudarme allí y no me respondieron. Y los llamé esa noche y me dijeron que no tenían espacio en la camioneta, así que no podían recogerme. Pero al día siguiente me acerqué a los apartamentos con la esperanza de ver a alguien preparándose para ir a la iglesia. Y efectivamente, estaban estas 3 jóvenes vestidas y como si se estuvieran preparando para ir a la iglesia. Entonces comencé a hablar con ellos y no lo sabía, pero en esta área en particular, en esta era particular de la historia de Estados Unidos, la forma en que lo veían era, ya sabes, los blancos no venían en su territorio y los negros no entraban mucho en el territorio de los blancos a menos que fueran traficantes de drogas. Entonces estaban un poco asustados. pensaron que era un narcotraficante. No me enteré hasta más tarde, pero me llevaron y me presentaron a la abuela que los estaba criando. Y nosotros, esperaba que me invitaran a la iglesia. Vi la Biblia. Dije, oh, ese es un buen libro. Dijo que es un muy buen libro. Y luego todos salieron de la iglesia y no me invitaron. Entonces, pasé la tarde caminando buscando apartamentos y regresé. Estaba deshidratado. No había comido porque no tenía mucho dinero y estaba completamente quemado por el sol. Y una de las chicas me vio y me llamó. Acababan de regresar de la iglesia. Dijo que la abuela quiere hablar contigo otra vez. Y entonces, entré. Ella dijo, el Señor me dijo esta mañana cuando viniste, el Señor me dijo que debía invitarte a comer algo y que debía invitarte a la iglesia y no lo hice. No lo hago, pero lo haré ahora. Y entonces comí tres platos grandes. Era muy buena cocinera. Y luego fui a la iglesia con ellos y comencé a ir mucho con ellos. Y algo que descubrí fue que son iglesias diferentes con diferentes tipos de fortalezas. Y el tipo de iglesias en las que había estado tenían muchas fortalezas, pero no sabían cómo lidiar con el dolor y el quebrantamiento. Pero su iglesia había estado lidiando con el dolor y el quebrantamiento durante siglos. Y encontré allí la fuerza que necesitaba, que comenzó a ayudarme a recuperar la plenitud. Bueno, mientras estaba en Duke, uno de los estudiantes llamado Arthur me trajo a su círculo. Había fundado un grupo cristiano allí en el campus. Y mientras yo era parte de ese grupo, mis amigos afroamericanos hablaban entre ellos sobre cosas que me dejaron totalmente boquiabierto porque, ya sabes, yo no pensé que esas cosas realmente sucedieran. Ya sabes, después del movimiento de derechos civiles. Y lo que no entendí fue que solo porque no vi que sucedieran no significaba que no sucedieran. No me pasaron a mí, pero quiero decir, no tenían ningún motivo. No estaban tratando de engañarme. No lo eran, ni siquiera me hablaban. Estaban hablando entre ellos sobre las cosas que habían experimentado día a día, ya sabes. Y no era como si estuvieran diciendo que todos los blancos son así, ya sabes. Que los blancos son superados en número. Los negros en los Estados Unidos hasta tal punto que sí, ya sabes. Solo el 10% de los blancos son abiertamente racistas. Eso sería suficiente para causarles muchos problemas de forma regular. Lo encontré más en algunas partes de Estados Unidos que en otras. Y lo encontré expresado de diferentes maneras en algunas partes de Estados Unidos que en otras. Pero en cualquier caso, le pregunté a Arthur sobre eso después de que los demás se hubieran ido. Le dije, Arthur, no sabía que este tipo de cosas suceden. Me miró un poco escéptico y dijo, vaya, mi primer curso de inglés, mi primer día de clase. El profesor me llamó aparte después de clase y después de que todos se habían ido, dijo, no vas a aprobar esta clase. Por lo que debes dejarlo ahora. Y si le cuentas a alguien que te dije esto, será tu palabra contra la mía. Le dije, Arthur, eso no sucede a menudo, ¿verdad? Me miró como si realmente estuvieras fuera de contacto con el mundo, ¿no? Arthur permaneció en la clase, y para crédito de la maestra, ella le dio una A porque lo hizo. Hizo un muy buen trabajo. Entonces él la sorprendió y le enseñó algo. Pero fue, algún tiempo después de eso, que terminé en una iglesia afroamericana, la Iglesia Bautista Orange Grove. Y el pastor allí estaba predicando y él comenzó a darme cosas para leer, como narrativas de esclavos y la autobiografía de Malcolm X, etc. Y llegué al punto mientras leía sobre lo que personas que se parecen a mí le habían hecho a personas que se parecen a mis queridos amigos, mis hermanos y hermanas en la fe, que me avergoncé tanto del color de mi piel que quise tomar un cuchillo y arráncame la piel. Pero el pastor siguió predicando cada semana sobre cómo todos estamos hechos a imagen de Dios. Y yo también necesitaba escuchar eso. Y de lo que me di cuenta fue, ya sabes, de Malcolm X. Y de hecho me remonté a David Walker alrededor de 1830, de quien después de que publicó esto nunca más se supo de él. Pero Malcolm X tenía razón cuando hablaba de que los blancos eran demonios. Solo se equivocaba al suponer que eso era cierto solo para los blancos. Porque ¿qué dice Juan 8:44? Todos ustedes son hijos del diablo hasta que lo seamos, hasta que nazcamos de arriba y hasta que Dios realmente cambie nuestro corazón. Pero cuando Él cambia nuestros corazones para amarlo, También cambia nuestros corazones para amarnos unos a otros más allá de las diferencias étnicas y culturales. Cuando estuve en Nigeria y comencé a presenciar, escuchar y aprender sobre algunos de los enfrentamientos étnicos y regionales que tuvieron lugar en Nigeria, y las tensiones entre Igbos y Yorubas y, en realidad, también muchos otros tipos de tensiones, en ese momento. Y nuevamente, donde se encuentran exactamente las tensiones cambia con el tiempo. Pero me ayudaron a comprender que no es solo una cuestión de blancos y negros. Es una cuestión de egoísmo humano llevado a un nivel corporativo, mi grupo versus el tuyo. Y eso es lo que los humanos hacemos a menudo. Mi esposa es del Congo en África Central. Dijo que cuando fuera Francia, la mayoría de la gente no era así. Experimentó el racismo y también conoció a personas horrorizadas por el racismo. Pero ella fue allí una vez que llamó para solicitar una oportunidad de trabajo que había visto publicada. Y ella estaba calificada para el trabajo, así que dijeron, o sí, pasa. Hablaba con un perfecto acento parisino. No sabían que ella no era de Francia. Y ella apareció y simplemente dijeron a quemarropa, oh, eres negro, aquí no contratamos a personas negras. Entonces, a partir de ahí, para ahorrarse el pasaje del autobús y perder tiempo, cuando llamaba decía, hola, soy Aideen, soy negra, soy de África, he oído que tienes un trabajo. Solo para no tener que preocuparse por eso si no iba a llegar a ninguna parte. Pero dijo que el peor racismo que experimentó fue cuando regresó a su país y fue víctima de una guerra étnica. Ella y su familia se convirtieron en refugiados durante 18 meses en el bosque. Adopta diferentes formas, pero debemos humillarnos y acercarnos a la gente. Y a veces eso es incluso para personas que nos han hecho daño o, a veces, pertenecemos a un grupo que ha hecho daño a otro grupo. Ya sabes, que los cristianos chinos y coreanos abracen a los cristianos japoneses, quiero decir, dadas las cosas que hizo Japón durante la Segunda Guerra Mundial y dado, bueno, de todos modos, un ejemplo de esto fue Watchman Nee, quien en realidad durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en un plataforma y había un cristiano japonés en la plataforma y cómo se abrazaron y cómo conmovió a toda la audiencia a reconocer la importancia de la reconciliación étnica. Esta era una audiencia occidental en ese momento. Los cristianos ucranianos y los cristianos rusos, quiero decir, no son las personas que realmente aman a Jesús las que quieren las tensiones de todos modos, sino cruzar esas barreras. Cristianos palestinos e israelíes, a amarse y unirse. Se sabe que a veces los cristianos de Kerala y Tamil Nadu tienen rivalidad. En términos de castas, cristianos Dalit y brahmanes, todos debemos ser un solo cuerpo en Cristo. Y a veces hay un lado que quiere la reconciliación más que el otro, pero como cristianos, queremos estar en unidad unos con otros como creyentes. Cristianos tamiles y cingaleses en Sri Lanka, etc. Solo intento dar ejemplos para decir que el tema está vivo en muchos lugares, en muchas partes del mundo. De hecho, en el país de mi esposa los pigmeos han sido muy maltratados. De modo que fueron maltratados tan mal como los colonialistas europeos maltrataron a los demás pueblos de la región. Entonces, cualesquiera que sean las barreras culturales, cualesquiera que sean las barreras de la sociedad, en mi país los cristianos republicanos y demócratas se aman. Y algunas personas de ambos lados dicen que no hay cristianos en el otro lado. Pero no, amarnos de verdad. Si Jesús es realmente Señor de nuestras vidas, entonces somos una nueva familia en Cristo. Y eso debe trascender las divisiones raciales y étnicas, las divisiones políticas, etc. Quiero decir, puedes pensar que la otra persona está equivocada, pero si es nuestro hermano o hermana en Cristo, necesitamos tener una unidad que sea más profunda que nuestras diferencias. La jactancia de Pablo en los versículos 17 al 21. La jactancia se consideraba deshonrosa a menos que se tuviera una buena excusa. Ahora bien, ya dije que esto es una cultura del honor y la vergüenza, eso es cierto. Pero una persona realmente honorable no tiene por qué rebajarse a la jactancia. Dejan que alguien más se jacte de ellos. Y se aseguran de que alguien se jacte de ellos, aunque tengan que darles mucho dinero. Pero la jactancia se consideraba deshonrosa a menos que se tuviera una buena excusa. Pero la gente encontró buenas excusas. A veces era como si Cicerón dijera, bueno, ya sabes, no estoy diciendo que esté súper calificado para esto, pero puedo decirte que mi oponente, que se postula para el mismo cargo, ciertamente no está calificado para esto, por esta razón. Esta razón, y esta razón, ya sabes, en comparación con lo que hice. Entonces, lo mete por la puerta trasera. Bueno, Pablo normalmente evita alardear, pero cuando lo hace, tiene una razón. 2 Corintios 12, 1, necesidad, me he visto obligado a hacerlo. Me obligaste, 2 Corintios 12 y 11. Él lo está haciendo, 2 Corintios 11, 21-23. Lo está haciendo para contrarrestar las jactancias que han hecho estas personas que no deberían jactarse. Tiene que restablecer su autoridad apostólica entre ellos por el bien de ellos. Y por eso se ve obligado a alardear. Pero enfatiza en 2 Corintios 10 y 15 que no se jactará más allá de su propia esfera. Y eso es relevante aquí porque Pablo está hablando de que no voy a jactarme de otras cosas, sino de lo que Cristo ha hecho a través de mí en estas regiones. No se está jactando más allá de su esfera, sino solo de lo que Cristo ha logrado a través de mí. Romanos 3 y 18, en la esfera de alcanzar a los gentiles. Bueno, esa es una esfera bastante grande. Hay muchos gentiles, pero Dios los ha estado usando para abrir caminos. Entre los gentiles. Y dice, para lograr la obediencia de los gentiles al Dios de Israel, Romanos 3 y 18. Bueno, eso también lo ves como sumisión en otras partes de Romanos. Para lograr la obediencia de la fe entre los gentiles, capítulo 1 y verso 5, y también el capítulo 16 y verso 26, principio y fin de la carta. Él dice, lograr esta obediencia en palabra y obra. Bueno, estos suelen aparecer emparejados en el lenguaje antiguo. Quiero decir, fue justo cuando la gente quería decir completamente, tanto en lo que dices como en lo que haces. Esa fue la frase que usaron. Pablo los empareja en 2 Corintios 10 y 11 y Colosenses 3 y 17. Los tienes emparejados en 1 Juan 3 y 18, pero está por todas partes en la literatura antigua. Regularmente es parte de su idioma, como él lo expresa. Pero el entendimiento aquí en este contexto es que no es solo una confesión de fe, sino también obediencia. Se vive en palabras y en hechos. Bueno, ¿cómo actúa Cristo a través de él? Vemos eso elaborado en el versículo 19. El poder del Espíritu. Basado en lo que mencioné anteriormente, 1 Corintios 2, 4 y 1 Tesalonicenses 1, 5, esto incluye el mensaje. Pero también es, como dice aquí en el versículo 19, el poder de señales y prodigios. Ahora, conocemos a los que acompañan a los apóstoles. Pablo lo dice en 2 Corintios 12 y 12. Visteis las señales y prodigios de un apóstol realizados entre vosotros. Pero no se limita solo a los apóstoles. Realmente caracteriza la misión en su conjunto, la misión innovadora en su conjunto. Eso lo ves en el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 6 y versículo 8 con el ministerio de Esteban con señales y prodigios. Él no era un apóstol. Los apóstoles le impusieron las manos. Pero Dios lo estaba usando. El capítulo 8, versos 6 y 13, con el ministerio de Felipe, es un ministerio innovador. Hay señales y maravillas que suceden. Y no está trabajando con el mismo tipo de autoridad que un apóstol. En algunos niveles, pero ciertamente en términos de evangelismo, ese es su don. Felipe Evangelista, como lo llamaron más tarde. Y allí están sucediendo señales y prodigios. No quiere decir que esto le pase a todo el mundo. No los tenemos grabados con Apolos. El Evangelio de Juan dice específicamente que Juan el Bautista no tenía ninguno. Jeremías no parecía tenerlos. Dios regala a diferentes personas de diferentes maneras. Pero el poder de las señales y los prodigios a menudo acompaña esta misión de abrir nuevos caminos para el Evangelio. Bueno, ¿qué evoca este lenguaje? Evoca un tipo particular de momento en la historia de la salvación. Y creo que todavía vemos que se están abriendo caminos en nuevas áreas. Pero en el Nuevo Testamento, el lenguaje evoca particularmente este lenguaje de señales y prodigios que tenemos en el Antiguo Testamento. No exclusivamente, pero sí especialmente, en torno a Moisés y el Éxodo. Lo tienes, Éxodo 7, 3, 11, 9-10, Deuteronomio 4 y 34, 6 y 22, 7 y 19, 11.3, 26, 8, 34, 11, y también refiriéndose a ese tiempo nuevamente, Jeremías 32, 20 y 21, y otra literatura judía, Sabiduría de Salomón 10, Baruch 2, etc. Ahora, si no hubieran captado la alusión a Moisés antes, donde Pablo se compara de alguna manera con Moisés acerca de estar dispuesto a entregarse por su pueblo allá en el capítulo 9 y versículo 3, o con Elías en el capítulo 11 y versículo 2, puedes verlo aquí. Ha estado escribiendo sobre un nuevo éxodo, y aquí está, es un agente del nuevo éxodo. Dios está obrando a través de él con señales y prodigios para difundir este mensaje de salvación. Dios ya ha promulgado la salvación, pero a medida que difundimos el mensaje de las buenas nuevas acerca de Cristo, también participamos en el avance de la obra de Dios. Ya sabes, la principal causa de conversión en el siglo IV, Ramsey M.C. Mullin, un historiador de Yale, ha señalado esto, la principal causa de conversión en el siglo IV, las curaciones y los exorcismos en el nombre de Jesús. Y Ramsey M.C. Mullin, escuché una entrevista que hizo una vez, no parecía muy contento con eso, pero dijo, eso es lo que encontré. J.P. Moreland del seminario Talbot dice que esta ha sido la causa de hasta el 70% del crecimiento de la iglesia en las últimas 3 décadas. Ahora, está más en algunas partes de la iglesia que en otras, pero básicamente, es una causa importante del crecimiento cristiano en todo el mundo. Hay muchas historias posibles que podría contar. Conté más de eso en el vídeo de Hechos, y tengo un libro de 2 volúmenes al respecto. Así que no necesito hablar de todo eso, sino solo de algunos ejemplos. Fue una característica destacada del Renacimiento coreano de 1907 y siguientes. Ha convencido no solo a los cristianos, sino que ha convencido a millones de no cristianos que han cambiado siglos de creencias ancestrales gracias a curaciones extraordinarias. Hubo una fuente afiliada a la Iglesia de las Tres Autonomías que sugirió alrededor del año 2000 que aproximadamente el 50% de todas las conversiones en los 20 años anteriores se habían debido a lo que llamaban experiencias de curación por la fe. Hubo una estimación de iglesia en casa que encontré que se refería al menos al 90% a las zonas rurales. Ahora, no puedo decírtelo, no puedo verificar que sea 50%, 90%. ¿No puedo verificar el porcentaje? Pero probablemente estemos hablando de millones de personas que partieron de premisas no cristianas, que vieron algo o supieron algo que fue más dramático que su experiencia normal y más dramático que incluso su experiencia religiosa tradicional. Tanto es así que estaban dispuestos en cuestiones de religión a cambiar siglos de creencias ancestrales. El pastor moravo Douglas Norwood me estaba contando algo y, por supuesto, los moravos eran muy conocidos por las reuniones de oración en el siglo XVII y el derramamiento del espíritu que impulsó su movimiento misionero en ese momento. Bueno, Douglas estaba en Nicar y Surinam, y por lo que me explicó, también habló de esto en su disertación. En Nicar y Surinam, esta era una región dentro de Surinam que no era cristiana. Predominantemente pertenecían a otra religión, otra fe, y durante siglos la gente había estado tratando de llegar a ellos con el Evangelio, y durante siglos había varias denominaciones diferentes allí. Quizás había unos cientos de cristianos en estas diferentes iglesias, y las iglesias competían entre sí por los mismos miembros. Y Doug dijo que lo que pasó fue que oraron juntos. El Espíritu de Dios cayó sobre ellos y comenzaron a arrepentirse de sus rivalidades y decidieron salir y compartir las buenas nuevas de Cristo con personas que no sabían acerca de Él. Y esa noche la gente venía a la iglesia para ver qué es eso que inquieta a estos cristianos. Y una de las personas allí, que quizás tenía entre 70 y 80 años, dijo que el hombre parecía bastante mayor, pero que había tenido un brazo paralizado toda su vida. Y este hombre vino y dijo, yo desafío a este Dios cristiano. E inmediatamente su brazo paralizado se disparó en el aire. Él lo miró y se convirtió. Las personas que lo rodeaban lo miraron y se convirtieron. Este fue el comienzo de un movimiento popular documentado en Nicaragua, Surinam. En los años siguientes, decenas de miles de personas se convirtieron al cristianismo gracias a este avance. Watchman Nee da otro ejemplo de señales y prodigios al servicio de la misión. Ahora bien, Yeonsun, en realidad si hablamos de China, Yeonsun es mucho más conocido por esto. Entonces, resulta que este es un ejemplo de Watchman Nee, quien en realidad no era tan conocido por esto como Yeonsun. Pero solo porque tuve acceso a esta cuenta en particular, en realidad con sanidades y demás, Yeonsun tenía mucho más que informar sobre eso. Pero este es un relato particular en el que, cuando era joven, él y sus amigos estaban evangelizando en una aldea. Y la gente del pueblo dijo, ¿por qué deberíamos escucharte? Porque nuestro Dios siempre impide que llueva en la fiesta. Y esto ha estado sucediendo durante más de 200 años. Nunca ha llovido en ningún día en que los sacerdotes programan una fiesta. Ahora no sé si eso tuvo algo que ver con la temporada seca y la temporada de lluvias o lo que sea. Pero uno de los cristianos estaba solo predicando en este punto, y le estaban diciendo eso. Y dijo, bueno, este año va a llover en ese festival. Verás. Dios hará que eso suceda. Y se burlaron de él. Y volvió y contó a los demás lo que había dicho. Y dijeron, oh, no deberías haber dicho eso. Porque ahora si no llueve nadie nos va a escuchar. Pero de todos modos nadie los escuchaba, ¿verdad? Entonces comenzaron a orar. Y ese día, fue la tormenta más grande, la lluvia más grande que tuvieron en años. Y el cura dijo, espera, cometimos un error. Reprogramemos esto. Entonces, reprogramaron. Pero esta vez los cristianos estaban seguros de que Dios iba a hacer llover. Dijeron que ese día también va a llover. Y ese día llovió tanto que los sacerdotes quedaron boquiabiertos. La estatua de su Dios fue rota. Y hubo muchas conversiones. Por eso mucha gente se volvió a Cristo en ese pueblo. Evidentemente, esto no se explica psicosomáticamente. Otra cuenta es de un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos. Este es el Dr. Emanuele Thompson, PhD del Hebrew Union College en Biblia Hebrea. También es ministro ECUA de la Iglesia Evangélica de África Occidental. Aproximadamente en 1975, su padre estaba plantando una iglesia en un pueblo que no tenía iglesia, un pueblo no evangelizado. Y Emanuel todavía era un niño en ese momento, pero estaba allí. Su padre estaba, recién se estaban instalando. Su padre estaba tratando de ponerle un techo a la casa. Iban a tardar 4 días más. Y algunas personas del pueblo se burlaban de él y decían, ya sabes, es temporada de lluvias. Va a llover a cántaros. Todo lo que tienes se arruinará. Y perdió los estribos. Y dijo que no va a llover ni una gota de lluvia en este pueblo hasta que tenga el techo de mi casa. Y salieron riendo. Y cayó rostro en tierra ante Dios. Él dijo, oh Dios, ¿qué acabo de hacer? Durante los siguientes 4 días llovió por todo el pueblo. Pero en aquel pueblo no cayó ni una sola gota de lluvia. Y esta fue una desviación tan dramática de la normalidad durante el comienzo de la temporada de lluvias que al final de esos 4 días, solo había una persona en ese pueblo que no se había convertido al cristianismo. Y hasta el día de hoy todavía se habla de ello como el acontecimiento precipitante que provocó que el pueblo se convirtiera en cristiano. Pablo dice que ministró el Evangelio desde Jerusalén hasta Iliria. Aquí está él. Ha sido llamado a las naciones. Ha sido llamado a los gentiles. Bueno, en realidad, técnicamente probablemente comenzó un poco antes de Jerusalén. Quiero decir, predicó en Damasco. Y puedes obtener eso de Gálatas 1 y 2 Corintios 11 y 33. Si los juntas, puedes ver que probablemente estaba predicando un poco antes de llegar a Jerusalén. Pero ahí es donde comienza su misión, tal como ahí es en Hechos 1.8, desde Jerusalén hasta Judea. De todos modos, también predicó en Jerusalén en Hechos 9. Y luego en Iliria. Esto es parte de su alcance a las naciones. No significa que haya predicado a cada individuo allí. No significa que haya llegado a todos los individuos allí. Pero una vez que hemos llegado a algunas personas en un lugar y hay una iglesia indígena funcionando, una iglesia indígena puede alcanzar a su propia gente con mayor sensibilidad cultural que la que pueden tenerlos de afuera. Entonces, una vez que hay una iglesia indígena en funcionamiento en un lugar, está listo para seguir adelante y comenzar algo más. No quiere decir que todos estén llamados a hacer eso. Obviamente, permanecer en un lugar por mucho tiempo es un ministerio muy importante. Y las iglesias tienden a crecer más cuando un pastor se queda por mucho tiempo. Pero en cualquier caso, Pablo está tratando de manera representativa, durante la vida que le queda, de alcanzar a las naciones lo mejor que pueda y levantar iglesias indígenas allí. Porque de lo contrario, quiero decir, si no hubiera sido por la misión, ¿qué hubiera pasado con la iglesia cuando Jerusalén fue destruida? Entonces comienza a contar y comienza en Jerusalén, pero ha ministrado en muchos otros lugares. Y él dice, ahora me he ido a Iliria. Bueno, ¿dónde está Iliria?
Está en la costa occidental de la península de los Balcanes o en la costa oriental del Adriático, frente a Italia.
Está al norte de Macedonia, aunque algunas personas han dicho que podría ser Igiris greca en el oeste de Macedonia.
Y por la forma en que está redactado, podría significar que estaba justo hasta la frontera de Iliria.
Podría significar que entró en Illyricum o simplemente hasta la frontera de Illyricum.
¿Pero cuándo habría hecho esto?
Bueno, en Hechos 17, vemos que salió de Filipos y viajó a lo largo de la Vía Egnatia, que era la principal vía romana a través de Macedonia y que era una conexión entre Italia y Asia Menor en términos de una ruta terrestre, aunque es necesario tomar el mar a ambos lados de Macedonia.
Por la Vía Egnatia, recorre Anfípolis, Apolonia y luego hasta Tesalónica.
Y podría haber seguido avanzando hacia el oeste por la Vía Egnatia hacia Macedonia.
Pero por lo que vemos en el libro de los Hechos, él no hizo eso.
En cambio, reconoció que podría haber gente de Tesalónica pisándole los talones.
Y entonces se desvía de la carretera principal, la Vía Egnatia, fuera de Macedonia y viaja hacia el sur.
Bueno, en ese momento todavía estaba en Macedonia, pero viaja hacia el sur, a Berea.
Y desde allí, viaja hacia el sur, hacia la provincia romana de Acaya, Grecia.
Ahora bien, ¿cuándo más podría Pablo haber hecho eso?
Bueno, sabemos que viajó por Macedonia poco antes de escribir esta carta a los romanos.
2 Corintios 2 y 13, está hablando de sus planes de pasar por Macedonia.
Y luego en Macedonia, se encuentra con Tito y demás.
Pero también en Hechos 20, 1, él está pasando por Macedonia.
Esto es antes de que pase el invierno durante 3 meses en Corinto.
Entonces, probablemente durante esa visita a Macedonia, podría haber viajado más lejos.
Lucas trata todo ese viaje de Macedonia a Acaya en un lapso de unos 3 versículos.
Entonces, Luke no nos dará esos detalles, pero lo más probable es que sea cuando lo hizo.
En otras palabras, justo antes de llegar a Corinto y escribir Romanos.
Entonces, cronológicamente, desde Jerusalén hasta Iliria, hasta donde ha llegado hasta ahora.
Pero ahora irá más al oeste que Iliria.
¿Tiene previsto venir a Roma?
Todavía no, pero ese es su próximo plan después de que termine las cosas que tiene entre manos hasta ahora.
Me hizo sentir mejor tener muchas cosas entre manos mientras estudiaba este pasaje.
Pero él habla de que su misión es abrir nuevos caminos.
Él no está edificando sobre los cimientos de otros, versículos 20 a 22.
O en palabras de 2 Corintios 10, versículos 13 a 16, no está tratando de hacerlo en la esfera de otra persona.
Quizás recuerdes incluso el tipo de acuerdo de cortesía, por así decirlo, que Pablo tuvo con Pedro en Gálatas 2.
Bueno, Pedro está llevando la misión a la circuncisión.
Pablo lo está llevando a los gentiles.
No importa que hubiera tantos más gentiles que judíos, pero en términos de los arreglos históricos de la salvación, en términos de lo que estaba sucediendo en ese momento, eso tenía sentido.
Y, sin embargo, vemos a Pedro predicando en la casa de Cornelio.
Vemos a Pablo comenzando en las sinagogas.
Y nuevamente, para aquellos que, usando Gálatas 2, piensan que Pablo nunca habló al pueblo judío, lo tienen siendo golpeado en las sinagogas 5 veces con 39 latigazos, 2 Corintios 11.
Entonces, tenemos a Pedro yendo a los gentiles, Pablo yendo al pueblo judío, pero el corazón de su misión.
Quieren compartir a Cristo con todos, pero el corazón de su misión, al menos inicialmente, era que Pablo iba a los gentiles y Pedro iba al pueblo judío.
Pablo no quiere construir sobre el fundamento de otra persona.
Y le molesta que en 2 Corintios otros hayan entrado y afirman tener el mismo tipo de autoridad que él tiene,
cuando no han hecho nada, y solo están intentando
para limpiar su trabajo.
Pablo usa la imagen de un fundamento en otro lugar, en 1 Corintios 3, versos 10 al 12, habla de poner el fundamento de Cristo.
En Efesios 2 y 20, Cristo es la piedra angular, cambia un poco la imagen,
y el fundamento son los apóstoles y profetas.
Y tenemos esa imagen en otras partes del Nuevo Testamento también.
El fundamento de los apóstoles y profetas, porque han estado abriendo camino para el Evangelio.
Han estado predicando a Cristo, y este es el fundamento sobre el cual el mensaje se está difundiendo.
Bueno, Pablo está sentando cimientos en otras regiones geográficas, y entre otros pueblos.
Está abriendo diferentes tipos de terreno.
Entonces, aparentemente, el trabajo apostólico debe ser un trabajo que abra nuevos caminos. su misión, dice, de abrir nuevos caminos es bíblica.
3 y 21, cita las Escrituras. Cita Isaías 52, 15, los que no oyeron, oirán, y los que no vieron, verán. Ahora, con suerte, los cristianos en Roma captarán el contexto de esto, porque el contexto de este versículo es que el siervo sufriente, rociará a muchas naciones. Es el único versículo sobre las naciones en este contexto inmediato. Observe dónde aparece el versículo, Isaías 52, 15. Está entre Isaías 52, 7, que habla de cuán hermosos son en los montes los pies de los que traen las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de salvación, diciendo, tu Dios reina, y es el versículo justo antes de Isaías 53. Entonces ambos son versículos que acaba de citar en capítulos anteriores. Isaías 52, 7, lo citó en el capítulo 10, y luego Isaías 53, también lo citó en estos capítulos recientes. Entonces, todavía está pensando en términos de toda esa sección de las Escrituras, todo el contexto. Versículos 22 al 29. Sabes, he estado haciendo estas cosas, pronto podré acudir a ti. La razón por la que aún no he venido a ustedes, aunque estoy ansioso por ir a ustedes, es que se me ha impedido visitarlos debido a mi misión de sentar los cimientos. Y no necesitabas eso, porque ya tienes el Evangelio en Roma. He estado ansioso por predicar buenas nuevas en Roma. Ya dijo eso en 1 y 15. Pero mi misión principal es llegar a regiones no evangelizadas. Una vez más, no todos están llamando, pero sospecho que probablemente sean más las personas que lo están haciendo. Y la razón por la que sospecho esto es porque tenemos un par de miles de millones de personas que aún no han escuchado las buenas nuevas sobre Jesús de una manera inteligible y culturalmente relevante. Y luego tenemos otras partes del mundo donde hay personas que dicen que están llamadas al ministerio, y compiten por los mismos miembros y, a veces, esperan que los ministros mueran para poder conseguir iglesias. Y si usted no ha sido testigo de eso, simplemente puedo decirle que yo sí lo he sido. Solo porque Dios nos ha llamado al ministerio no significa que siempre sepamos cuál es el ministerio. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y ministrar lo que se nos ponga por delante, lo que podamos hacer, pero algunos de nosotros, al menos, seremos enviados. ¿Cómo pueden predicar a menos que sean enviados? Bueno, han sido enviados, dice Pablo en el capítulo 10. Muchos lugares han escuchado el Evangelio, pero todavía hay regiones no evangelizadas incluso hoy. Pero en fin, razones por las que será posible pronto, 15, 23. Paul dice, bueno, tal vez pueda ir a verte pronto. He deseado mucho visitaros, capítulo 1, verso 11. Pero esa obra ahora en estas regiones no evangelizadas ha sido completada. ¿Y estás de camino a España? 3 y 24. En España, Paul puede abrir más caminos. España era considerada a menudo el fin de la tierra. Cuando en la antigüedad se hablaba de los confines de la tierra, en la antigüedad mediterránea a veces se pensaba en Escitia, en el noreste. Podrían pensar en los británicos, pero también en algo llamado Thule, con lo que tal vez se referían a Islandia en el noroeste. Pensaban, bueno, conocían Partia, pero pensaban más en la India, y especialmente en China, cuando pensaban en el este. Cuando hablaban de los confines de la tierra, muchas veces hablaban de Etiopía o Etiopía. Y cuando hablaron de eso, no se referían solo a nuestra nación de Etiopía, como la llamamos hoy. Incluían todo el sur de Egipto. Toda África al sur de Egipto se llamaba Etiopía, incluido Sudán. Y también cuando hablaban de los confines de la tierra en el oeste, por supuesto, el extremo occidental a menudo pensaban que era el río Océano. Realmente todavía no sabían acerca de nuestros continentes en las Américas, pero pensaban que España estaba en el extremo occidental de los confines de la tierra. Entonces, Pablo comenzó en Jerusalén. Otras personas están llegando hacia el este. Otros pueblos están llegando al sur, al resto de Asia y al resto de África. Y, por supuesto, el Evangelio comenzó en Asia de la manera en que los griegos imaginaban el mundo. Todo lo que había al norte era Europa. Todo lo que estaba al este era Asia. Realmente no tuvieron mucho contacto con Italia y España en el momento en que idearon estas divisiones continentales. Y todo lo que había al sur de ellos era África. Entonces, según los estándares utilizados habitualmente en el antiguo mundo mediterráneo,
El Evangelio se originó en Asia, muy cerca de África. Pero ahora, dice Pablo, en este punto también debemos llegar al oeste. Y creía que iba a abrir nuevos caminos allí. Él tenía celo por eso porque la plenitud de los gentiles debe entrar, ¿verdad? Y entonces llegará el fin. Estaba ansioso por el regreso del Señor y sabía que las buenas nuevas debían predicarse y estas iglesias debían plantarse en todas las regiones de la tierra. Y hoy en día, que regiones se evangelizan es muy diferente a que regiones se evangelizaron entonces, pero todavía hay muchas personas que necesitan escuchar las buenas nuevas. Simplemente no puedo entenderlo. ¿Por qué las personas que aman a Jesús dedican tiempo, dedican mucho tiempo, quiero decir, puedo entender un poco para relajar el cerebro, pero dedicar tiempo a entretenerse con los valores y las historias de diseño del mundo? Quiero decir, lo entiendo si eres profesor de inglés, pero lo entiendo si eres director de cine. Quiero decir, tienes que saber lo que hay ahí fuera, y sé que soy una minoría en esto, pero no puedo entender por qué la gente dedica tanto tiempo al entretenimiento. Y la necesidad del mundo es tan grande, pero también entiendo que la letra mata, el espíritu da vida. Y que la manera en que las personas pueden tener más pasión por las cosas que cuentan para la eternidad, por hacer que cada momento cuente para la eternidad, porque solo tenemos una cantidad de tiempo limitada. Así fue como lo hizo Jesús. Quiero decir, la forma en que Josué hizo las cosas se adaptaba a su tiempo, pero la forma en que Jesús lo hizo en términos de amar a la gente y acercarse a la gente. Quiero decir, los hipócritas religiosos que les impuso, pero en su mayor parte está extendiendo la mano a los marginados, extendiendo la mano a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, personas que fueron despreciadas, que no pensaron que probablemente podrían tener vida eterna, pero él se está acercando a ellos. Y lo escuchan porque tienen hambre, porque en Jesús ven el corazón, el verdadero corazón de Dios hacia ellos. Y que a medida que la gente prueba el corazón de Dios, queremos a Dios más que cualquier otra cosa. Y anhelamos a Dios, y buscamos a Dios, y nos sumergimos en las cosas de Dios. Y en las cosas que a Dios le importan, que es servir a las personas y hacerles saber las buenas nuevas de Jesús. Nos sumergimos en eso no porque tengamos que ser justos delante de Dios, como si fuera cuestión de guardar una norma. Las obras de la ley se acercan, sino que lo hacemos porque realmente amamos a Dios, y realmente amamos las cosas de Dios. Entonces sé que tengo una opinión minoritaria. Y recuerdo, como dije, en los días de Pablo, Pablo dijo, no tengo a nadie como Timoteo a quien le importen solo las cosas del Señor. Y sé que hay diferentes tipos de circunstancias. Y si usted es un ministro de jóvenes o un pastor, y está ministrando a personas que están interesadas en estas cosas, le corresponde comprender estas cosas para poder identificarse con ellas. Pero lo que anhelo es una iglesia que esté tan entregada a Jesús, que anhelemos tanto a Jesús más que cualquier otra cosa, que tengamos una generación que realmente cumpla la gran comisión. La primera generación y quizás la segunda generación estuvieron bastante cerca. En el siglo XIX, teníamos una generación apasionada por las misiones. No entendían muy bien los principios de la iglesia indígena. Y en algunas partes del mundo, la iglesia está ardiendo por Dios en este momento. Pero que podamos ver el levantamiento de una generación que está tan entregada a Jesús, que realmente cumplamos lo que Jesús nos ordenó hacer, hacer discípulos de las naciones. Ese era el corazón de Pablo. Que ese sea también nuestro corazón. Quiero decir, hasta 1800, había tal vez 1.000 millones de personas en el mundo. 1852.000 millones más, 1953.000 millones más. Ahora somos cerca de 7.000 millones de personas. Lo que está en juego es más alto que nunca. Nuestra generación es responsable de más que cualquier generación anterior a la nuestra. Dios ha levantado la iglesia en tantas partes del mundo. Dios ha hecho milagros en tantas partes del mundo. Que seamos personas que lo amen tanto que Dios pueda usarnos. Que seamos finalmente la generación donde se haya predicado la buena nueva del reino entre todos los pueblos y venga el fin y veamos regresar a nuestro Señor. Aún así, Señor Jesús nuestro, ven pronto. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 15, Romanos 15, 13-33.